Amén, mis hermanos. Entonces, bueno, hemos estado hablando de la comunión, de la palabra, del amor. Ayer estuvimos hablando un poco de la oración y de la adoración. Hoy vamos a hablar que una de las cosas que Lucas nos narra de la iglesia de Jerusalén, que cuando Lucas pasaba decía, como dice ahí el verso 43, estas personas tenían temor de Dios, dice ahí, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estos cristianos, cuando se les veía de afuera, decían: oiga, estos cristianos aman la palabra y se aman los unos a los otros y perseveran en la oración y les encanta reunirse para adorar a Dios. Pero además de esas cosas que hemos visto, también se decía de estos cristianos que tenían temor de Dios. Además, como vamos a leer ahora, también se dice de ellos que eran generosos. Entonces vamos a considerar qué es el temor que caracterizaba a la iglesia de Jerusalén, su importancia y cómo cavaron este pozo. Yo podría decir que de los pozos que hemos hablado, algunos son más, aparentemente más agradables que otros. Este es de esos pozos que no se cava con mucha alegría, pero es un pozo muy saludable para la vida espiritual de la iglesia. Es un pozo importantísimo y tal vez es un pozo de los que menos se habla en el pueblo de Dios en nuestros días. Por eso tuve a bien enfocarme en él en el día de hoy. Entonces dice que tenían temor. Esa palabra en el griego es phobos, que se refiere como a esa sensación de miedo sagrado, esa reverencia ante la presencia de Dios, esa actitud reverente que debería tener el pueblo de Dios. Estos cristianos en Jerusalén entendían que la muerte, la resurrección de Cristo había traído un nuevo tiempo. Y ese tiempo se caracterizaba porque ahora su Señor, que había sido crucificado, fue resucitado, exaltado, ahora había enviado el Espíritu Santo y ahora Dios estaba haciendo una obra maravillosa. Esa obra maravillosa producía alegría en estos cristianos, pero a la vez tenían una sensación de que Dios, el Dios Santo, estaba haciendo algo entre ellos. Entonces había ese sentimiento en todos de reverencia. Una iglesia llena del Espíritu Santo, como veíamos ayer, es una iglesia que ora, que canta alegremente, pero a la vez es una iglesia que tiene temor de Dios. Estas cosas no son contradictorias, sino son parte de la misma vida cristiana. Yo puedo tener mucha alegría, yo puedo tener mucho gozo, yo puedo alabar a Dios y a la misma vez debería tener un sentimiento de reverencia hacia Él. Un sentimiento de solemnidad, un sentimiento de majestad cuando yo me acerco a Él. Una iglesia que ama a Dios, persevera en su palabra, persevera en la oración, es una iglesia que no juega con las cosas santas. Es una iglesia que tiene reverencia. Es una iglesia que no profana lo sagrado. Es una iglesia que honra a Dios en todos los aspectos de su vida. Entonces estos cristianos en Jerusalén eran cristianos muy espirituales y tenían esa sensación de que Dios estaba entre ellos, que Dios estaba obrando entre ellos y había un temor sagrado. La Biblia nos dice por todas partes que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora ese temor sagrado viene del conocimiento de Dios. Si nosotros hiciéramos un paso rápido por el Antiguo Testamento, podríamos decir que, por ejemplo, ese temor sagrado es la sensación que tuvo Adán y Eva después de pecar y después de haber sido expulsados del Edén. Ellos fueron conscientes que Dios era santo, que Dios juzgaba el pecado. Ellos, seguramente, sus corazones quedaron impregnados con una sensación de reverencia que antes ellos no tenían. Ese temor sagrado fue el que probablemente experimentó Noé después de que él vio cómo una generación murió juzgada por las aguas. Miles, cientos de personas murieron. Y Noé sobrevivió en el arca, y cuando él sale, él mira a su alrededor y toda esa generación ha muerto bajo el juicio de Dios. Noé seguramente tuvo temor, temor santo como cuando seguramente Lot vio descender fuego del cielo y caer sobre Sodoma y Gomorra. Temor santo como por ejemplo el que tuvo Moisés cuando vio que la tierra se abrió y se tragó vivo a Coré y a todo su séquito. Temor santo, por ejemplo, cuando un día dos jóvenes imprudentes, hijos del sacerdote Aarón, entraron a la casa de Dios y ofrecieron fuego extraño. Fuego cayó del cielo y los consumió. Temor santo cuando los apóstoles les vieron a su amado Señor en la cruz y Dios poniendo sobre él todos nuestros pecados y la tierra se oscureció. Ese tipo de temor santo que han tenido todos los hombres de Dios en el pasado era ese temor que tenía la iglesia de Jerusalén. Un temor muy, muy importante. Un temor que debería ser parte de nuestra vida cristiana. Un pozo que a veces está tapado. ¿Tapado por qué? Porque vivimos en un mundo de tanto pecado, de tanta inmoralidad, de tanta irreverencia y rebelión contra Dios, que se nos hace común la maldad. Un pozo tapado por la superficialidad. Los cristianos piensan que la iglesia es un club social donde van a entretenerse el domingo. Los pastores piensan que la palabra de Dios es para contar chistes. Los cristianos vienen de cualquier manera, oran de cualquier manera, cantan de cualquier manera, viven de cualquier manera. La superficialidad está matando la vida espiritual de la iglesia. Por eso es tan importante hablar estas cosas, hermano. En Jerusalén se dice que estos hermanos tenían temor. Temor santo, temor sagrado. Eso hacía, como veníamos diciendo, que estos cristianos no jugaran con Dios, no coquetearan con el pecado, no fueran ingenuos con el mundo, se mantuvieran unas relaciones sanas, amorosas, de cuidado. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba en medio de ellos. Ahora vamos a ver cómo la iglesia de Jerusalén aprendió esto. Porque estas cosas o este pozo, como les decía, no se aprende, hermanos, a veces con lecciones sencillas. Y a veces Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida personal, cosas en nuestra vida familiar, aún cosas en la vida como iglesia, para que aprendamos que Dios es santo y que Dios no puede ser burlado. Y la iglesia en Jerusalén aprendió el temor de Dios con lecciones muy serias, hermanos. Este pozo no se excava a veces de manera superficial. Este pozo se excava a veces con experiencias dolorosas. Vamos a ver Hechos 5. ¿Cómo fue que la iglesia de Jerusalén aprendió y tenía ese temor por Dios? Dice ahí en el verso 1, como hoy es la última enseñanza, los hermanos van a tener paciencia, ¿cierto? Con el tiempo y todo. Dice Hechos 5, verso 1. Está la iglesia en auge, en avivamiento, llena del Espíritu Santo. Llena la iglesia, como vamos a ver ahorita en el siguiente pozo, la iglesia generosa. Los hermanos están vendiendo sus propiedades, la están poniendo al servicio de los pobres, de los santos en la iglesia. Y dice en el verso 1 que cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces estamos en ese ambiente de auge, de avivamiento, donde personas como Bernabé han vendido su herencia, las han puesto a los pies del Señor, y aparece Ananías y Safira. Y ellos toman la decisión de vender su heredad, una heredad, pero cuando van a traer a los pies de los apóstoles, ellos aparentan traer todo. Pero dice ahí el pasaje que habían sustraído del precio. Tanto lo sabía el hombre como la mujer. sea, de alguna manera esta pareja, este matrimonio, se había unido para mentir en cuanto a algo que iban a ofrecer a Dios. Aquí comenzamos a vernos que estas personas fueron tentadas con el pecado de la hipocresía y la falsedad. ¿Cuál era el pecado de ellos? Ellos aparentaban traer todo como lo estaban haciendo otros hermanos, pero a escondidas ellos habían sustraído una parte. Pero mentían. Y aquí comenzamos a ver algo muy serio, hermanos. Cuando la iglesia tiene temor, hay cosas que no suceden. Y una cosa que no sucede es la hipocresía, la falta de sinceridad. Y estos hermanos comienzan a acercarse a Dios aparentando que estaban ofreciendo lo mejor, pero no era lo mejor, como nuestro hermano se enseñaba. Ellos mostraban a los demás que eran muy generosos, pero por detrás estaban sustrayendo una parte para ellos. Esa parte que dice sustrajeron, ahí en el verso 3, dice: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ese verbo sustraer es un verbo que también se usa en una ocasión interesante en el Antiguo Testamento, cuando hubo el pecado de Acab. ¿Ustedes recuerdan la historia de Acab? Ellos están conquistando la tierra prometida y Dios le dice al pueblo de Israel: no tomen nada del anatema, no tomen nada del botín. Pero Acab a escondidas sustrajo el anatema y lo escondió. La actitud de Acab nos habla del pecado oculto, el pecado escondido, el pecado que traemos por debajo y que nadie ve. Estos cristianos pensaban que ellos podían ofrecer a Dios sustrayendo algo y mintiendo a la iglesia de Dios y al Espíritu Santo. Estos cristianos comenzaron a cometer un pecado oculto, un pecado sutil, un pecado que a la vista de nosotros no sería tan grave. ¿Hay pecados más graves? Claro que los hay. ¿Hay pecados con más consecuencias? Claro que los hay. Pero la iglesia de Jerusalén iba a aprender una lección. A Dios no le gustan los hipócritas. Dios no va a dejar los pecados ocultos ocultos. Dios no va a permitir que nos mintamos los unos a los otros. Dios va a sacar a la luz la realidad de nuestra vida, de nuestros corazones, para tratar con esos asuntos, para que la iglesia aprenda que sin santidad nadie le verá. Y se acercan estas personas, traen su ofrenda. Y dijo Pedro, miren las palabras de Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Aquí este pasaje nos muestra, hermanos, que hay gente que va a poder venir a la iglesia, a hacer cosas en la iglesia, y no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Hay gente que va a poder traer una ofrenda a Dios y no está siendo dirigida por el Espíritu Santo, sino está siendo dirigida por Satanás. ¿Se puede pensarlo, hermano? Yo no sé qué vio Pedro, hermano. Pedro tenía un discernimiento. Aquí podemos especular. Yo me imagino que están llegando los hermanos todos contentos con sus ofrendas y Pedro mira a Ananías y comienza a sentir por dentro algo raro. Este Ananías se trae algo raro, esta ofrenda está como rara. O no sabemos, de pronto alguien le dijo: Pedro, imagínate que vi a Ananías ahí antes de entrar al salón de reuniones. Estaba contando una plata, estaba sacando una plata con su esposa, pero con una actitud sospechosa. No sé, estamos especulando, hermanos. El hecho es que siempre que nosotros vamos por mal camino, Dios va a inquietar a alguien para decirnos las cosas. Generalmente nuestros pecados nunca van a ser ocultos, hermano. Generalmente Dios va a inquietar, va a poner una situación extraña. La gente va a sentirse incómoda con nosotros, la gente va a decir: pues este hermano, o esta hermana, o este muchacho está como raro, o este hombre está como muy callado, o esta mujer está como muy retraída, o este no está viniendo, algo está... Y el espíritu comienza a inquietar. Porque, hermanos, una de las mentiras que nos dice el diablo es que nuestros pecados van a quedar ocultos. Siempre salen a la luz, hermano. Siempre salen a la luz. Y el Espíritu Santo comienza a inquietar a Pedro, y Pedro confronta a Ananías con unas palabras muy serias, hermano. ¿Por qué llenó tu corazón Satanás? Estos cristianos comenzaron a escuchar la voz del maligno, la voz del mentiroso. Ellos comenzaron a ser seducidos por algunos pensamientos de Satanás. ¿Qué podrían ser? También podemos especular, ¿no? Pero ¿para qué vas a dar tanto? No tienes que dar tanto. Quédate con una partecita. Dile a los hermanos que vas a dar tanto, pero sácale un poquito. ¿Sí? Satanás muchas veces nos quiere llevar a ser hipócritas, mentirosos, a ocultar nuestros pecados. Generalmente el diablo está trabajando. El diablo, dice la palabra, es como un león que está alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Satanás está siempre vigilando, buscando, mirando, mirando nuestras debilidades, mirando nuestros amores secretos. Generalmente al que le gusta el dinero, su tentación va a ser con el dinero. Al que le gustan las mujeres y tiene debilidad en esa área, van a ser las mujeres. Al que le gusta el mundo, él le va a venir a comenzar a... Bueno, debemos saber que hay una guerra, hermanos. Una guerra por nuestras mentes, una guerra por nuestros corazones, donde Satanás va a comenzar a mentirnos y a seducirnos con sus palabras. Por ejemplo, yo pienso que estaría sucediendo en su mente después de lo que hemos estado hablando. No, necesitamos estudiar la palabra, acabar el pozo de la palabra, y seguramente ya el diablo le está hablando a usted. No, usted no tiene tiempo. Usted nunca lo ha hecho, ¿para qué lo va a seguir haciendo? No es tan importante leer. ¿Sí me hago entender? ¿Usted no ha sentido esa batalla, esos pensamientos? No, pero ¿para qué amar si uno ama y las personas lo defraudan? No, pero ¿para qué amar si me miro mal? No, comienza Satanás a hablar, a mentir, a susurrar. Bueno, estos cristianos, esta pareja de cristianos, se dejaron seducir por una serie de pensamientos que los llevó a pecar contra Dios. Y dice ahí, para que mintieses al Espíritu Santo. Generalmente nosotros podríamos pensar que ellos estaban mintiendo a la iglesia, que ellos estaban mintiendo a los hermanos que estaban recogiendo las ofrendas. Pero Pedro nos dice que ellos no estaban mintiendo a los hombres, sino a Dios. Hermano, ¿por qué no vino a la reunión? Y el hermano se lanza una mentira. Hermano, usted no le está mintiendo a los hombres, le está mintiendo a Dios. Usted no está engañando a los hombres, se está engañando a usted mismo primeramente. Y está engañando a Dios. Es tremendo, hermano. Uno se encuentra con tanta mentira a veces en medio del pueblo de Dios. Hermano, dígame la verdad. ¿Está viendo pornografía? No, hermano. Hermano, no, hermano, no. A la semana. Hermano, mire, le tomé una foto para que no le diga que no, la esposa. Hermano, sí, hermano, pero hermano, ¿cómo me mentiste si ya te había preguntado? Hay mucha mentira, hermano, pero usted tiene que saber una cosa: Dios no deja las mentiras ocultas. Dios va a sacar a la luz. Porque Dios es santo y quiere que en su iglesia haya un pozo que diga temor, santidad, reverencia. Y hay muchos que mienten, pero no se dan cuenta que Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Tremendo, yo vivo en un tercer piso, y así, al frente de un parque, los chicos llegan a drogarse. Entonces el chico va a preparar la droga y hace lo siguiente. Mira para todo lado, a ver quién lo está viendo. Pero nunca mira para arriba. Y yo estoy ahí mirando lo que está haciendo el muchacho. Pero hermano, cuando usted mira, si no lo está viendo su esposa, si no lo está viendo su hermano, si no lo está viendo los que están en la iglesia, mire para arriba, porque Dios sí lo está viendo. Y Dios no puede ser burlado. Mire para arriba, que Dios aborda. Si hay alguien que Dios detesta, hermano, es al hipócrita. Y no solo Dios, cualquiera. Si usted tiene una persona que se le acerca a usted hipócritamente, usted va a tener repulsión hacia ella. Porque usted está haciendo, sabiendo que no es sincera. Pero en el mundo religioso hay muchos hipócritas, muchos mentirosos, muchos Ananías y Zafira, que están, pero su corazón no está. Que están aparentando ser cristianos, aparentan venir a las reuniones, aparentan orar, aparentan leer la Biblia, aparentan ofrendar, pero su realidad es otra. Están entre nosotros, pero son hijos de mentira, son hijos de engaño. Pedro les dice, mira lo que les dice ahí en el verso 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, nadie te estaba pidiendo eso. Estas ofrendas, como vamos a ver ahora, eran voluntarias. No, nadie tenía la obligación de darlas. Dice, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, o sea, si tú querías vender tu herencia, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, no había necesidad de pecar en esto. No había necesidad de tentar a Dios, no había necesidad de mentir, porque estás caminando ese camino, Ananías. Pedro vuelve a decirle, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, era un pecado de engaño, de mentira, de falsedad. John Stott dice de este pasaje, el problema de Ananías y de Zafira era la falta de integridad. Ellos querían parecer generosos, pero por dentro eran mentirosos, codiciosos. Tremendo, ¿no? Querer uno aparentar algo mientras está viviendo otra realidad. No eran íntegros, no eran honestos. Su fe no era tan sincera como parecía. ¿Y qué sucedió? Dice el verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Pecado descubierto, pecado inmediatamente juzgado por Dios. Dios inmediatamente, instantáneamente, desenmascaró a este hombre y lo juzgó frente a todos. Imagínense una imagen así parecida, así como pudiéramos, por ejemplo, cuando vamos a recoger la ofrenda. Hermano, vamos a recoger lo que cada uno trajo de todo corazón, con amor, con alegría, y usted viene a dar inmediatamente, cae su ofrenda en la bolsa, usted cae muerto. O alguno llega y dice, hermano, quiero cantar una canción que habla de la consagración, el amor a Dios, y usted coge la guitarra y comienza a cantar y cae muerto. O alguno tiene la oportunidad de predicar. Y él comienza a predicar y cuando comienza a predicar, la predicación es tan falsa en su corazón que cae muerto. ¿Qué sentiríamos nosotros ante tal situación, hermano? Bueno, hermano, aquí vamos a ver cómo se cava el pozo del temor. Muchas veces el pozo del temor se cava con la pala del juicio de Dios. Tremendo que estos versículos estén en nuestra Biblia, hermanos. ¿Usted se haya sentado algún día a considerar la importancia de esto? Una iglesia, realmente, para que ande de una manera agradable a Dios, tiene que tener temor. Y cuando no hay temor en nuestros corazones, fácilmente pecamos contra Dios y atraemos el juicio de Dios hacia nuestra vida. Porque dice la Escritura, y no piense que Dios hace eso porque Dios aborrece a su pueblo. La explicación del autor a Hebreos es que al pueblo que Dios ama, disciplina. Si usted peca o yo peco y Dios no me disciplina es porque no me ama, porque soy un bastardo, dice la Escritura. Porque soy un impío, un incrédulo, una persona que no soy hijo para Él. Pero si yo peco, usted peca y usted es hijo, usted va a sentir la mano amorosa de su Padre corrigiéndolo. Aquí comienza a acabarse el pozo de la santidad. ¿Cómo? Con el juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto, hermano? En un momento de auge y de avivamiento, era muy posible que la hipocresía como una levadura entrara a la iglesia y leudara a la iglesia. Entonces Dios, para evitar que el pecado prospere en medio de su pueblo, disciplina a su pueblo. Para que su pueblo aprenda que Dios es tres veces santo. Y mire lo que sucedió, comenzó a surgir agua, un pozo, dice ahí. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ya los hermanos comenzaron a contarse, hermanos, ¿sí supo lo que le pasó a la familia de los hermanos? ¿Qué le pasó? Murieron. ¿Cómo? Dios mío, ¿por qué? Imagínense que trajeron una ofrenda, sustrajeron de la ofrenda, y cuando Pedro los confrontó, inmediatamente Dios los mató. De ver, sí, hermano. Ahí mismo murieron. Comenzó a existir el pozo del temor en la iglesia de Jesús. ¿Hubo qué? Temor. Sobrevino. Antes no estaba tan claro esa realidad. Pero cuando hubo este juicio, la gente dijo: Señor, tú eres santo. Señor, tú eres temible. Señor, tú eres poderoso. Señor, y yo con estos pecados allá guardados, Señor, yo haciendo esto, la iglesia comenzó a tener temor. Bueno, y cuán importante que como cristianos tengamos temor, porque ese temor que decíamos ahora es el que nos evita pecar de cierta manera. Es el que nos evita actuar de cierta manera, es el que nos evita jugar con el pecado, jugar con la tentación, jugar con el diablo, jugar con el mundo, jugar con la carne, jugar con la mentira. Y ese temor es el que nos aparta del mal, dice la Escritura. Cuando yo pienso, imagínese que yo pensara esto. Y yo que traía mi ofrenda mañana, Señor, ¿cómo la voy a traer? Hermano, cuando uno ve que el pecado trae juicio, uno se detiene con el pecado. Dice, mira el verso 6, me parece tan interesante este versículo. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Qué interesante esta imagen. El hombre cae muerto y los jóvenes ahí viendo, ellos cogen el cadáver, lo envuelven, se lo echan en los hombros, lo llevan, y comienzan a enterrarlo. Y este hermanito murió, hermano mío. Hermanito tan querido, tan preciosa que era esta familia. Hermano, yo he tenido una experiencia con los años. Yo conocí al Señor relativamente joven, 16, 17 años, estoy en uno de los caminos del Señor. He tenido la oportunidad de estar en medio de muchas iglesias, de muchos hermanos, conocer muchos hermanos, muchos lugares. ¿Saben qué, hermano? Yo he visto varios muertos. Varios. Que a veces he sentido que me ha tocado envolverlos, echarlos en el hombro y sacarlos. Hermanos que los mató el adulterio. Hermanos que los mató el orgullo. Hermanos que los mató la falsa doctrina. Hermanos que los mataron las malas amistades. Hermanos que los mató el amor al dinero. Hermanos que los mató la pornografía.
Yo he visto como sus vidas espirituales así, como muertos. Jovencitas que en malas relaciones sentimentales sacrificaron su fe, su consagración, su servicio a Dios. Yo he visto tantos muertos, hermano. Hermanos que predicaban, hermano. Hombres que Dios los usaba. Los mató de la fornicación, hermano. Los mató el orgullo. Los he visto. Yo he sentido como he tenido que sacar a varios así. Y eso, yo creo que Dios lo ha usado para enseñarnos la importancia de la santidad. Porque a veces los cristianos son muy livianos. Ellos creen que se pueden burlar de Dios. Ellos creen que pueden jugar con el pecado. Hermano, se paga un alto precio. Muchos papás han tenido que sacar muertos a sus hijos por una falta de devoción familiar. Muchos han tenido que sacar muerto su ministerio por falta de consagración, oración, dedicación. Muchas cosas tristes, hermano, porque no había santidad. Y a veces uno le advierte a las personas, hermano, no juegues con el pecado, no juegues con el mundo, no juegues con el diablo. Es mi vida, así soy yo. ¿Quién es usted? Siempre que hay esas actitudes de orgullo, de arrogancia, de altivez, al tiempo lo vamos a sacar muerto. Claro, no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte peor. La muerte espiritual. ¿Y qué trae la muerte? Tristeza, lágrimas, remordimiento, aflicción. Entonces nosotros no podemos jugar con Dios, hermanos. Dios es santo. Nosotros no podemos mentirle. Nosotros no podemos atentar contra Él. Una cosa que meditaba en estos días, pensando en este pasaje. Personas que llegaron a maltratar, a enseñorearse en la iglesia, a ejercer un ministerio fuerte. Uno cree que uno puede usar a la iglesia del Señor, abusar de la iglesia del Señor y va a ser inocente. Yo he visto personas como Dios las ha matado en el ministerio, hermano. Personas que eran tan grandes, que sacarlas fue difícil, sacarlas de lo pesado que era. Pero ellos pecaron contra Dios, pecaron contra la iglesia. En algún momento Dios juzgo. Entonces, a veces Dios nos va a permitir cargar el muerto, hermanos, para que aprendamos. Yo creo que también los hermanos seguramente tienen experiencia aquí de varios que han tenido que sacar muertos. A veces resucitan. A veces Dios los restaura. Algunos que sobreviven. Pero aprendiendo una lección muy seria, ¿no? Hay muchas familias también que pasaron por unas, hermanos que pasaron y sobrevivieron. Fue herida, pero no de muerte. Lo importante es saber, hermano, que el pecado tiene consecuencias. ¿Y saben cuál es el peor de los pecados? El pecado oculto. El pecado no tratado. El pecado que carcome en el silencio de la oscuridad. El pecado que nadie más sabe, pero que usted sabe. Es el peor pecado para Dios. Porque es el pecado no arrepentido, no tratado, no confesado. Si usted tiene pecados ocultos, hermano, la Biblia dice confesados y apartados. Porque así alcanza misericordia. A veces yo pienso que Ananías y Zafira eran esas familias bonitas. Queridos, que si usted los mira por fuera, pero habían cosas que estaban haciendo ellos contra Dios. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, en el verso 7, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ahora vamos a ver que este pecado no era un pecado solitario. Era una conspiración familiar. Terrible, hermanos. Terrible porque a veces uno se da cuenta que no es solo el pecado del hombre, es el pecado del hombre y su esposa. Es el pecado de una familia. La gente se acostumbra a pecar, a ser livianos. No, amor, yo no quiero ir a la reunión. Ah, sí, está haciendo como mal día, no vayamos. Están pecando los dos. En vez de la mujer decirle, amor, el Señor dijo, haced memoria de mí. Si no vamos a hacer memoria del Señor, estamos desobediendo de esos pecados. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos. Pero hay muchas mujeres que conspiran con sus esposos en sus pecados. Una cosa es sujeción, mi hermana, y otra cosa es participar de los pecados de su esposo. Eso es conspiración. ¿Sí? La sujeción nunca nos debe llegar a ofender a Dios ni a desobedecer su palabra. Esta mujer cooperó con la mentira de su esposo. A veces no puede ser nuestro esposo, a veces puede ser un amigo, un hijo, el hermano con el que estamos en el ministerio. No, como es el hermano que está en el ministerio, entonces no se le puede decir cuando es orgulloso, no le puede decir cuando trata mal al hermano. Así sea el hermano que esté más en eminencia, si él está pecando, no deberíamos conspirar con él. ¿Cierto, hermanos? Aquí hubo una conspiración en torno al pecado. Mire lo que sucedió. Le pregunta y ella misma se expuso. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Y te sacarán a ti. Pecado colectivo, juicio colectivo. Ellos dos hicieron un pacto de mentira, un acuerdo para pecar, planearon su pecado, deliberadamente fueron hipócritas. Y Dios juzgó a la pareja. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, los jóvenes duraron 3 horas enterrando al otro. Dice, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sepultaron, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. El juicio es para hombres y para mujeres. El juicio es para ancianos y para jóvenes. Dios no hace excepción de personas, hermano. Dios es un Dios santo. Él quiere que su pueblo sea santo. Entonces a veces Él juzga no solo, como dice por ahí, Hay algunas veces cuando está haciendo conferencias para parejas, uno dice, la responsabilidad es del varón en el hogar y Dios le va a pedir cuentas a él. No solo a él, a ellos. Y en la iglesia Dios nos va a pedir cuentas a todos. Entonces, qué serio esto, ¿no, hermanos? Eso nos debe llevar a cuando mi esposa, mi hija, mi compañero del ministerio, una familia está entrando, no diría, hermano, no vaya a hacer eso, no sustraiga eso, hermano, tenga temor de Dios, no vaya a pecar contra el Señor, ¿sí? Tenga cuidado de ofender al Señor, su gloria. También hemos enterrado mujeres, mujeres necias, mujeres rebeldes.
Y dice ahí el verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. O sea, la iglesia se llenó, hermano, de esa sensación de, uy, Señor, guárdanos. Guárdanos, ¿no? Eso es como cuando usted va manejando. Se va manejando por carretera y se encuentra un accidente, hermano. Un carro. 5 muertos. Y usted ve el conductor ahí lleno de sangre, destrozado. ¿Y usted que va manejando el carro suyo, usted dice, uy, Señor, guárdenos, Señor, ¿no? Es una sensación horrible, ¿no? Le dan ganas a uno dejar de manejar. Señor, guárdanos.
Bueno, espiritualmente uno debería aprender de cosas, hermano.
Una de las cosas que para mí es más impresionantes en la iglesia son los asuntos de la disciplina. Porque uno se sienta a escuchar unas cosas, hermano. Y lo primero que pienso antes de tratar el problema, cómo se va a disciplinar la persona, la familia, el sujeto, es, Señor, guárdanos. Guárdanos. Quiero terminar mi vida así, Señor. Guárdame. Guarda a mi esposa, guarda a mis hijos. Guárdanos. Y ese temor, hermano, es tan sano. Porque a veces cuando uno dice, ah, ya no quiero más, y uno se acuerda y dice, no, Señor, guarda, ni pensar eso. O cuando viene la tentación y uno dice, ay, Señor, yo vi que aquel murió por eso. Que aquel se alejó y perdió sus hijos. Aquel fue descuidado y sacrificó su matrimonio. Aquel no veló y perdió su ministerio, perdió su buen testimonio en la iglesia. Guárdanos, Señor. Ese temor es tan saludable, hermanos, tan sano. ¿Cierto? Porque ese temor nos aparta del mal. Muchas veces nosotros jugamos con el mal. Jugamos. Recuerdo una vez tuve un sueño con una hermana, en la que ella se metía en un río, solo para ilustrar, no soy de las personas que crean los sueños, pero tuve ese sueño, y el río era transparente, y la hermana cogió una serpiente en el río, y yo vi cuando la cogió, y comenzó a jugar con la serpiente como si fuera un juguete, y ella jugaba con la serpiente, hasta que la serpiente llegó y la mordió. No era un juego. El pecado nunca es juego, la tentación nunca es un juego, ¿no? Pero a veces usted cree que los cristianos están hasta que después terminó apartándose del Señor. Fue un sueño, creo que el Señor, la mujer comenzó a jugar con el pecado, quedó esclava del pecado. Hoy en día todavía está apartada, estamos orando por ella. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Hermano, ¿usted qué quiere? Que tengamos temor. Una iglesia que teme al Señor es una iglesia diferente, hermano. Una iglesia santa. Una iglesia que se guarda. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta yo me imagino Lucas escribiendo esto y decía, uy, Señor, guárdanos aquí en Antioquía que nos pase lo mismo que le pasó allá en Jerusalén a los hermanos. ¿Cierto? Uno debe aprender. En estos días una hermana me decía, el necio aprende de sus propios errores. El sabio de los errores del necio. Nosotros no deberíamos experimentar este tipo de cosas para aprender, hermanos. Estas cosas están en la Biblia para advertirnos, para que tengamos temor de Dios. Cómo vivimos, cómo andamos, cómo servimos, cómo nos comportamos, cómo trabajamos, todo. Sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Conducidos con temor y temblor todo vuestro peregrinaje. Debemos ser personas conscientes de la santidad de Dios en todo tiempo.
Y a veces este pozo se cultiva, hermanos, se cava con varios muertos. El Señor nos guarde, ¿no? El Señor nos ayude. Y también, si el Señor nos ha permitido ver estas cosas, aprender de ellas. En El Progreso del Peregrino hay una figura bien interesante, que Cristiano va por el camino y llega un momento donde se encuentra con unos muertos botados en el piso. Entonces le pregunta al evangelista, pero ¿por qué no han retirado estos muertos del camino? Entonces el evangelista dice, no, es que ellos son dejados ahí como una advertencia para los peregrinos, para que no caigan en las mismas cosas que cayeron ellos. Ananías y Zafira son como un muerto en el camino, hermano, para librarnos de la hipocresía, de la mentira y de la falta de integridad. ¿Amén? El pozo del temor. Pareciera que no, yo llego a este punto y digo, no, ¿qué deberíamos terminar, hermanos? Cosa seria, ¿no? Una cosa muy seria. Como el Señor le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Nosotros deberíamos ver la vida cristiana como un lugar donde debemos andar descalzos. Es tierra santa. Tenemos al Señor Jesucristo, su Espíritu Santo. Nos espera la gloria. Debemos caminar todo nuestro peregrinaje en temor y santidad. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Vamos a pasar al otro pozo. Este pozo es más... un poco diferente. A ver si podemos cambiar un poco la cara. Aunque esto es importante aprenderlo, hermano. Estas son lecciones que no son agradables, pero son importantes aprenderlas. Y ojalá usted pueda meditar seriamente lo que Dios nos ha estado hablando. Vamos a ir ahí a Hechos 2. No sé si de pronto me regaló un poquito de agua, hermanos. Un poquito de agua, que no, se me olvidó bajar el agua. Hechos 2:44. Ahora el siguiente pozo se llama el pozo de la generosidad. Vamos a pasar a otro aspecto. Un aspecto más agradable de la vida cristiana. También importante. Hechos 2:44 dice... Ya fueron, mis hermanos, ya fueron allá. Muchas gracias. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades... Y, muchas gracias, mis hermanos. Vendían sus propiedades y sus bienes... y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El último asunto que vamos a considerar, mis hermanos, es la generosidad de la iglesia en Jerusalén. Cuando Lucas pasó por el terreno de la iglesia en Jerusalén, decía, uy, mira, hay un pozo, hay palabra. Hay otro pozo, hay otras oraciones. Hay otro pozo, hay amor. Hay otro pozo, hay temor. Hay otro pozo, hay generosidad. Los santos en Jerusalén eran personas que amaban a sus hermanos de tal manera que ellos estuvieron dispuestos a dar muchos de los que tenían herencias y cosas, las vendían para suplir la necesidad de sus hermanos. Ahora, esto se dio en un contexto muy interesante. Cuando usted mira Hechos de los Apóstoles, vienen judíos de muchas naciones a celebrar las fiestas. En ese momento Pedro hace una tremenda predicación y muchos de los peregrinos se convierten y ellos se quieren quedar en Jerusalén porque ahí está habiendo un avivamiento, están los apóstoles, la iglesia está en un momento glorioso, entonces muchos deciden quedarse. Pero esos que deciden quedarse no tienen casas, esos que deciden quedarse van a quedar en algún momento sin manera de sostenerse. Esos que deciden quedarse de pronto van a sufrir persecución de los otros judíos al convertirse. Entonces la iglesia, en una expresión de amor, comienzan los hermanos voluntariamente a vender sus herencias y a ponerle a los pies de los apóstoles, de tal manera que los apóstoles repartían entre las viudas y las familias que habían allí, tenían necesidad. Entonces hubo un pozo muy particular. Tal vez en la historia de la iglesia, por lo menos en la bíblica, no hay otra iglesia que haga esto que hizo Jerusalén. Fue el único lugar donde los hermanos vendían, ponían para repartir y no había pobres. Ahora, entendemos que el hecho de que solo sucediera en esta iglesia
nos da a entender que esto no fue una norma para las demás iglesias, pero sí podemos ver la importancia de esta realidad o esta virtud espiritual, que es la generosidad en los santos de Jerusalén. Eran personas que no se apegaban a las cosas, sino que si tenían que deshacerse de cosas para ayudar a sus hermanos, no tenían ningún problema. Ahora, hermanos, este asunto es muy discutido. Definitivamente tan discutido y ha generado tanto escándalo en el pueblo cristiano de nuestros días que se llegan a dos extremos. Por un lado está el extremo de la iglesia, que los hermanos no han entrado y ya le están pidiendo el diezmo, las primicias, los pactos, la siembra y eso. El hermano entra y le han esculcado el bolsillo unas 10 veces cuando sale del culto. Y en esos ambientes se habla de prosperidad, pero el único que prospera es el pastor. Un ambiente muy peligroso. Como dice Pedro, hicieron mercadería de la fe. Hay un abuso, hay un engaño, hay una mala doctrina, hay una mala práctica en el cristianismo de nuestros días en estas áreas. Pero el otro extremo, que también existe, es que hay cristianos que llegan a decir: no, es que yo estoy cansado de eso, nosotros aquí no vamos a hablar de dinero, aquí no de... Y se cae en el otro extremo, donde los cristianos se vuelven tacaños, avarientos. Todo lo que tienes para ellos, para sus deleites, para sus placeres, y no aprenden o no tienen el pozo de la generosidad. Entonces el diablo tapa, por un lado, a la iglesia de esta virtud cristiana, mostrándonos exageradamente y abusando de este asunto en algunos ambientes. Pero creemos, yo con el paso de los años hemos entendido que silenciar algunas porciones de la Biblia nos lleva a tener un pueblo de Dios que es carente de buenas obras. Porque definitivamente la iglesia sí debería tener suficiente generosidad y amor de sus miembros, de tal manera que la iglesia pueda ocuparse de buenas obras. ¿Cómo qué buenas obras? La iglesia pueda sostener a los pobres, ayudar a los necesitados, enviar misioneros, cooperar para la obra de la palabra de Dios, la literatura y todo tipo de ministerio que ayude a la propagación del evangelio. Entonces hay unos principios bíblicos que no podemos negar, y uno de esos que los encontramos en el pasaje que estuvimos leyendo es la generosidad. Entonces vamos a hablar, así sea poco, para ir terminando este principio de cómo cavar este pozo. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 16, donde Pablo le habla a la iglesia en a la iglesia de Corintio sobre este asunto. Hay cosas que son espontáneas. Usted a veces se da cuenta que hay hermanos que tienen... Usted se da cuenta que usted va a entrar a la vida de cristianos o de iglesias o de asambleas, y usted va a encontrar que hay iglesias que tienen estos pozos más que otras. A veces hay algunos que decimos: no, sí, yo oro, yo leo la palabra, pues siento que tengo esos pozos. Pero no, eso del amor sí todavía me cuesta. Tengo que cavar en el pozo de la comunión. Hay otro que dice: no, yo tengo temor, reverencia, pero adorar a Dios a mí me parece aburrido. Bueno, tiene que cavar el pozo de la adoración. Entonces ahí en medidas algunos tenemos más, pero todas estas virtudes estaban en estos cristianos. Entonces a veces el cristiano se convierte y desde su conversión es muy generoso. Usted no se ha encontrado con esa persona que se convirtió y es un hermano que siempre le gusta dar, él ama dar, él es de esas personas que se da cuenta quién tiene necesidad y él se preocupa por el que está necesitado y le da, ¿cierto? Hay hermanos que son muy generosos, como Bernabé, que era un hijo de consolación. A él no le importó vender y dar y ser generoso. Yo conozco muchos hermanos que son así. Hay otros que no. Hay otros que toca enseñarle, hay otros que toca exhortarlos porque son avaros, son egoístas. Ellos solo piensan en ellos mismos, ¿sí? Ellos no saben lo que... Y cristianos, hermanos, que no tienen ningún temor de ir a comprar un celular de 1,500,000 y no es capaz de dar 200,000 pesos de ofrenda, hermano. Eso es
Cristianos que, hermanos, se compran una camisa que vale 200,000 pesos, pero eso no lo dan de ofrenda nunca. Y cristianos que no, se le dañó el carro y le tuvo que meter 7 millones y no le duele, pero eso dar una ofrenda. Eso... Entonces a veces necesitamos ¿qué? Enseñar. Porque sin darte cuenta el hermano está pecando contra Dios. Porque cuando usted no hace las cosas que Dios quiere de usted, está desobedeciendo su voluntad. ¿Y eso qué es? No dar en el blanco, y no dar en el blanco es pecado. Entonces a veces hay que enseñar estas cosas, porque sí, hay hermanos que por don van a ser más generosos, como un don del Espíritu Santo, pero en realidad todos deberíamos ser generosos. Ahora, no vamos a hablar esto porque vamos a recoger una ofrenda. No vamos a recoger ofrenda. Es parte del pasaje. Es parte de aquellas cosas que necesitamos aprender. Amén, así que esté tranquilo. Dice ahí en el capítulo 16, verso 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo acostumbraba a enseñar a las iglesias, y no solo a enseñar, dice Pablo, a ordenar. Hermanos, reúnan así las ofrendas de esta manera para que se usen para esto y para eso. Una iglesia saludable tiene una buena bolsa. Jesús y sus discípulos tenían una bolsa, hermanos. ¿No es así? La tenía. Y la administraba Judas. Tremendo. Pero había una bolsa. Entonces las iglesias tenían una bolsa. Y Pablo ordenaba cómo los hermanos deberían recoger. Dice, de la manera que ordené. Aquí ahora me parece algo muy interesante. Animar, estimular y enseñar a la iglesia a recoger ofrendas de manera ética, bíblica y correcta, no debería avergonzarnos. Vergüenza nos debería dar pedir dinero. Animar a la iglesia para coger dinero con propósitos ilegítimos. Propósito de enriquecernos, propósito de aprovecharnos. Pero hay necesidades nobles, verdaderas, santas, que debemos tener en cuenta y que debemos suplir. ¿No es así, hermanos? Pablo no tenía pena pasar de hablar de la resurrección de Cristo, capítulo 15, a pasar a hablar en el capítulo 16 de ofrendas. A veces hay ambientes donde los cristianos se cohíben de hablar, claro, por el abuso. Pero el mismo Pablo citaba ahí en Hechos que Jesús había enseñado esto, que era mejor dar que recibir, que era más bienaventurado. Entonces para Pablo no había ningún problema. Entonces miren lo que nos enseña Pablo. ¿Cómo cavamos este pozo? Dice ahí, en el verso 2. Cada primer día de la semana. Nosotros sabemos que el primer día de la semana llegó a ser muy importante para la iglesia, ¿no? El domingo, el día de la resurrección. El día de la cena del Señor, el día de la reunión más importante en general. Entonces Pablo dice que el día más importante, así como yo me preparo para orar, así yo como yo me preparo para alabar a Dios, así como yo me preparo para hacer memoria de Él, así como me preparo para escuchar la palabra, yo también debo prepararme para dar. O sea, para Pablo parte de la reunión y el culto a Dios es dar, hermanos. ¿Es así? No es mi versión, es la carta de Pablo a los Corintios. Pablo decía, hermano, cuando usted venga a reunirse, aparte algo. Siempre, sea generoso, sea dispuesto. Ahora, ¿cómo debemos apartar? Dice ahí, según haya prosperado. Entonces Pablo nos dice primero que el apartar debe ser sistemático, o sea, cada domingo. Y nos muestra la manera. Debemos separar cada uno de nosotros según haya prosperado. O sea que seguramente en una iglesia que tiene diferentes hermanos, en diferentes condiciones, la ofrenda no puede ser la misma. Hay unos que el Señor les ha dado más, pues deberían dar conforme a lo que se les ha dado. Hay otros que tal vez están pasando situación difícil y tienen menos. Pues mi hermano, usted no tiene que avergonzarse porque usted da menos, pero tiene que dar. Nadie, como decía Hernández Díaz López, nadie es suficientemente rico para no recibir. Pero también nadie es suficientemente pobre como para no dar. Si usted está pasando ahí, está estrecho y solo tiene eso poco, délo con alegría. Sea fiel en lo poco. Ahora, si usted, el Señor lo ha prosperado y lo ha bendecido, no sea tacaño. Usted debería dar de acuerdo a lo que Dios le da. Sea generoso, hágalo con alegría, con gozo, para Dios. El que recogió mucho, pues da más. El que recogió poco, pues da poco. Pero no nos acostumbremos a no participar, hermanos. Es un privilegio. Es una alegría. Es un gozo, como nuestro hermano decía, es una ofrenda a Dios. No es una ofrenda ni siquiera a los hombres, sino es una ofrenda a Dios. Dice ahí, cada uno de vosotros. Eso incluye a los mayores, a los más jóvenes. Todos, en la medida que comenzamos a administrar recursos, debemos aprender a apartar para el Señor. Dice que para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermano, no debería haber como momentos que nos cojan así como con las manos vacías. No, hermano, una crisis, tal familiar está pasando tal. No, vamos a recoger una ofrenda especial para... No, hermano, si la iglesia va recogiendo regularmente, cuando vienen las necesidades, la iglesia tiene. La iglesia no tiene que recoger ofrendas especiales porque tal cosa, o porque tal cosa, o porque pasó... No, la iglesia en la medida que va recogiendo va teniendo una bolsa. Una bolsa que sustenta las necesidades, que sustenta la obra, que coopera con el Evangelio, pero está teniendo una buena bolsa. No deberían haber ofrendas como especiales, sino que generalmente los hermanos están acostumbrados a dar constantemente. Miren lo que dice ahora 2 Corintios 8, verso 1. Entonces el pozo de la generosidad se cava ¿cómo? Con regularidad, cada primer día de la semana, según lo que el Señor nos está prosperando. Él nos va dando y podemos dar, podemos ser generosos, cooperamos con su obra, ayudamos a los necesitados. ¿Sí? Me pareció muy precioso el testimonio que el hermano contó en la recolección de ofrendas, hermano. Es muy precioso ver una iglesia que ayuda a los hermanos que están en necesidad. Es muy precioso ver una iglesia que se interesa por los hermanos que están pasando aflicción. Es importante, ¿no? Yo me acuerdo una vez... Hace algunos años, pues cuando vino toda esa crisis de Venezuela, llegaron varios hermanos a vivir entre nosotros, allá a Bogotá. Nosotros escribimos un pequeño correo para varias asambleas con las que tenemos comunión. Manos, vienen unos hermanos, vienen sin nada, vienen, los ayudamos a venir, pero estamos adecuando un lugar, estamos adecuando una cama, hicimos una lista, mi esposa hizo una lista de qué cosas se necesitaban. Y las mandamos entre las iglesias a ver quiénes eran los que más cooperaban con el asunto. ¿Saben qué, hermano? Los hermanos que más cooperaron fueron los de las iglesias más pobres. Camas, colchones, cobijas, estufa, nevera, fuego de... Le conseguimos. Amoblamos un apartamento completo. Y los hermanos que uno pensaba, no, estos hermanos sí se van a fajar porque tienen, Dios los ha bendecido, tienen negocios, son empresarios, tienen buenos recursos, son estratoados. Un silencio, hermano, lamentable. Lamentable, ¿no, hermanos? A veces los que tienen más pozo de generosidad son los más humildes. ¿Sí? A nosotros nos pasa eso, nosotros vivimos en un sector bien sencillo, los hermanos son muy humildes entre nosotros. Y hay una de las familias que son más humildes, no les va a dar detalles porque de pronto escuchan después el mensaje. Pero son bien humildes, hermano. Y hay hermanos entre nosotros también que el Señor los ha prosperado mucho. Y esos hermanos que el Señor los ha prosperado, hermano, son personas que nunca invitan a nadie a su casa. Nunca ofrecen un almuerzo para la iglesia. No, esos son pero... pelados sus codos. Y hay unos hermanos que son pobres, hermano. Pero eso se acaba la reunión. Hermanos, en mi casa hay almuerzo, los que quieran ir, vayan. Entonces llegan 40 a la casa de los hermanos. Hemos tenido almuerzo allá de 60 hermanos. Y esos hermanos, con toda su humildad, porque viven bien allá arriba en la casita, hermano, ustedes tienen una humildad, pero son tan generosos, hermano. Entonces la generosidad no se trata de cuánto tenemos, sino se trata de cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque a veces los que tienen más son los que dan menos, para vergüenza. Como dice Santiago, sus riquezas están podridas. En cambio, hay riquezas que son para gloria de Dios, ¿no? Las que se ponen al servicio de Dios y de su pueblo. Entonces, mira el ejemplo que se da en este pasaje. 2 Corintios 8:1. ¿Tienen hambre, mi hermano? Ya vamos a ir terminando. Dice: asimismo, hermanos, os sabemos saber el pozo de la gracia de Dios que se le ha concedido a las iglesias de Macedonia. Mire que las iglesias de Macedonia tienen un pozo, hermano, de aguas vivas de generosidad. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. O sea, estos cristianos de Macedonia estaban en una prueba tremenda, eran cristianos pobres, pero a pesar de eso, la abundancia de su gozo los llevó a ser generosos. Y es que el gozo del Señor, el amor del Señor nos lleva a ser generosos. A veces uno dice, uy, estaba tan lleno del Señor y tan gozoso que no me medí, di hasta lo de la casa, y Señor, ayúdame porque descomplete. Estuve muy gozoso, me cogieron muy gozoso. Sí. Terminó uno dando de más, y Señor, bueno, pero el gozo del Señor hace eso, ¿usted no? ¿A usted no le ha pasado? Y usted ve algo y usted está tan lleno del Señor que usted dice, no, eso... Y después, no, y que el mercado, y amor, perdóname porque descomplete. Y... Cuando las personas están llenas del Señor, llenas de gozo, son generosas, hermano. Eso es algo cristiano. Eso es algo del Espíritu, es algo que el Señor produce. Eso no es natural. Porque lo natural es que a nosotros nos gusta tener el bolsillo bien, la billetera bien, la cuenta bancaria bien. Eso es lo natural del hombre. Cuando el Señor nos enseña a dar, eso es algo precioso. Dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. O sea, Pablo entendía la situación de los hermanos de Macedonia y él vio que ellos dieron conforme a sus fuerzas. Pero dice Pablo, y aún más allá de sus fuerzas. ¡Qué cosas!, ¿no? A veces Dios quiere que vayamos más allá. En todos los medios que hemos hablado de gracia, hermano, ojalá usted pueda ir más allá. No, es que el hermano decía que orar 3 veces al día. Ojalá usted pueda orar 4 veces, hermano. Y pueda ir un poco más allá. No, el hermano decía que leerse la Biblia en un año. No, ojalá usted pueda ir más allá y se la lea 2 veces. No, el hermano decía llamar una vez a la semana a un hermano para visitar. Ojalá usted pueda visitar. Ojalá usted pueda ir más allá de sus fuerzas, hermano. Y en estos asuntos, ojalá el Señor también nos ayude a crecer, ¿no? Y mire cómo creció esta iglesia. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, mire que a estos cristianos no había que obligárseles, no había que manipulárseles, porque hay muchas iglesias donde, hermano, dé tanto que Dios le va a dar el 100%. O sea, tiene que manipulársele a la persona que Dios le va a dar mucho más para que dé. Estos cristianos no, estos cristianos rogaban que se les concediese participar de este privilegio. Imagínense lo contrario, se le decían, Pablo, llevamos meses insistiéndote para poderte dar las ofrendas para los santos pobres. Pablo, sí, hermano, ya, Pablo, por favor, Pablo, que nos dejes cooperar, Pablo. Imagínense la iglesia, hermano. Nosotros una vez tuvimos una experiencia así, unos hermanos comenzó a pasar una situación en la iglesia con el salón y no sabíamos qué hacer. Entonces los hermanos se acercaron, hermano, queremos cooperar, ténganos en cuenta cuando vayan a tomar una decisión, hermano, por favor. Y nosotros, sí. Entró pandemia y nada, no pudimos solucionar. Después los hermano, que recuerde que queremos cooperar, hermano. Si usted veía la insistencia de esos hermanos en querer colaborar. Qué precioso, ¿no, hermanos? La iglesia no debería obligar, sino la iglesia misma debería ser generosa, espontánea, alegre en estos asuntos. Dice ahí, y no como lo esperábamos. sea, ellos esperaban que ellos ayudaran de cierta manera, pero dice ahí, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor. Porque esto es un asunto con el Señor, ¿no? Es más, tanto que el Señor, hace poco compartió un mensaje del Sermón del Monte de cómo Jesús enseñó a dar limosnas. Y si usted puede, búsquelo en internet, hermano. Jesús y la limosna. Y una de las cosas que el Señor enseña es que nadie debe saber de lo que damos. Ni siquiera nuestra mano derecha debe saber lo que hace nuestra mano izquierda. Porque nosotros tenemos la costumbre de que damos y eso queda guardado acá y yo sé cuánto le di a tanto y di cuánto tanto y di tanto y si cuando tengo la oportunidad le cuento a todo el mundo cuánto di. El Señor trata ese espíritu, ¿no? Pero Pablo esperaba que los hermanos dieran de una manera, pero ellos se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Estos días estamos trabajando unos programas con unos hermanos y uno de los jóvenes que nos ayuda en la parte técnica nos decía, hermano, me voy a contar una experiencia. El Señor me cambió de trabajo y me está bendiciendo, pero es una cosa, hermano, que qué bendición. El Señor me ha ayudado tanto. Es un joven recién casado, está pagando la casa, está pagando. Bueno, entonces él dice, el Señor me ha ayudado. Pero entonces cuando recibí mi primer sueldo, le dije, Señor, tú me has dado esto, yo te pido que tú lo bendigas, yo te pido que me ayudes a administrarlo y muéstrame las necesidades con las que tú quieres que yo coopere. Un joven, pero jovencito, el hermano, usted lo ve, es un muchachito. Hermano, y me dice, hermano, yo voy llegando a la reunión y yo siento como el Señor me habla, fulano de tal está pasando tanto, dale tanto. Entonces es una cosa así que él dice, semanalmente tengo unas experiencias, hermano, que el Señor me muestra, es que me muestra. Y yo le digo, hermano, mira que el Señor me mostró darte esto, recibelo en amor, y el hermano lo abre y comienza a llorar. Hermano, era exactamente por lo que estaba orando al Señor para pagar tal cosa. No sé, me dice, hermano, y eso es semanalmente una cantidad de testimonios. ¿Qué cosas? Cuando uno se da para el Señor usa eso. Hay hermanos que tal vez gran parte de su servicio para Dios va a ser un aspecto económico. Yo conozco hermanos que ellos pues por su trabajo, por sus negocios, por sus muchas ocupaciones, no dan para predicar, no tienen dones para enseñar, ni cantar, ni... Son personas muy ocupadas. Y uno de ellos me decía, hermano, pues yo entendí que una de las cosas que Dios me dio este negocio, no para enriquecerme, sino para servir a los hermanos. ¡Qué precioso, ¿no? Ese fue el don que Dios le dio. Dios le dio la sabiduría. Son personas que hacen negocios donde usted no los ve. Dios les prospera sus negocios y Dios les prospera. ¿Para qué? Para que sean generosos, para que sean llenos de buenas. Y si la persona se da primeramente al Señor, el Señor le va a mostrar dónde usar sus recursos, de qué manera. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera, y ahí vamos terminando, mis hermanos, que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Porque los corintios ya habían comenzado a desear, pero ya tenían que terminar en el sentido de recoger lo que se iba a destinar para los santos pobres de las iglesias en Judea. Dice en el 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, Pablo le está diciendo, hermano, así como ustedes abundan en la palabra, abundan en el amor, abundan en las oraciones, también abunden en esta gracia. Entonces, hermanos, otra obra que hizo a la iglesia muy diferente, hermano, fue la generosidad. ¿Saben qué se dice los cristianos? Y lo decían los romanos. Decía, con los cristianos no se puede. Yo voy a parafrasear a algunos historiadores. Esos cristianos, entre más los perseguimos, más fieles son. Y lo peor es que son personas tan amorosas y tan generosas que todo el mundo los respeta. Esos cristianos adoptan los huérfanos. Esos cristianos ayudan a las viudas. Esos cristianos recolectan para los pobres. Esos cristianos, no, esos cristianos no se les puede decir nada de ellos. La iglesia evangelizó mucho, hermano, a través de las buenas obras y la generosidad. Muchas personas que nosotros nos hemos ganado, simplemente como contaba nuestro hermano, brindándoles comida, ayudándoles con un techo, teniéndolos en consideración cuando están enfermos. Y eso abre el corazón de las personas para el Evangelio, la generosidad. Entonces, cabemos en esos pozos, hermanos. Cabemos en el pozo de la generosidad, en el pozo del temor, en el pozo de la palabra, las oraciones, el amor y la adoración. Mis hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Pedimos de todo corazón que su palabra pueda ser guardada. Ojalá ustedes puedan meditar en las cosas que el Señor nos ha hablado, considerarlas, orar. Y que no solo se quede más en una enseñanza, sino que tal vez en una próxima ocasión que podamos pasar, veamos los pozos de agua viva de Cristo abundando en sus vidas.